con el auspicio de Kunstmann. Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que conversamos con músicos y melómanos sobre esos compositores, esas obras, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con el compositor chileno Tomás Brandmayer, que comenzó su formación en la Universidad Católica y la continuó en Londres, donde hoy reside. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Nosotros encantados de tenerte en este programa. El compositor Tomás Brandmayer nació en Santiago en 1992. Estudió composición en el Instituto de Música de la Universidad Católica, donde sus maestros fueron Alyosha Solovera, Rafael Díaz y Kenneth Hesketh. Tomás es un artista de la Fundación Ibáñez Atkinson, cuyo apoyo le permitió hacer un magíster en composición en el Royal College of Music de Londres. En 2019 fue compositor en residencia en la que entonces se llamaba McDowell Colony, desde 2020 solo McDowell, la prestigiosa Academia de Artes que está en Petersburg, en New Hampshire, en Estados Unidos. Y en 2021 tuvo su debut internacional en el Festival de Salzburgo con su obra orquestal Canción de Cuna para Fuegia Basket por la Camerata de Salzburgo, bajo la dirección de Luis Toro Araya. De hecho, Tomás, nosotros pusimos esa obra cuando estuvo Luis Toro Araya en este programa y realmente una versión impresionante. Habíamos escuchado también la que hizo Rodolfo Fischer con la Orquesta Sinfónica de La Serena, pero me imagino que fue toda una experiencia estrenar esa obra en Salzburgo. Nos contaba Luis Toro Araya que algunos músicos se te habían acercado para felicitarte y para decirte que habían reconocido en los efectos eólicos que tiene esa pieza el viento patagónico chileno.
Sí, bueno, fue muy... Siempre he vuelto como a escuchar la música, sobre todo la música mía, que es de temáticas bastante locales, ¿no? En un contexto internacional, digamos, ¿no? Porque la gente tiene otro tipo de aproximación a nuestro paisaje, en este caso, o a nuestra historia. Entonces, de alguna manera, uno puede ver cuál es como el potencial de universalidad, digamos, de lo que uno está escribiendo, pero también de la propia historia nacional,
digamos. Sí, es una preocupación tuya en tu obra, la identidad sudamericana, has dicho tú, la identidad chilena, pero también de los pueblos originarios. La canción de cuna de Fuegia Basket está basada en la historia de este viaje de una niña cahuesca junto a otro indígena que fue trasladada a Inglaterra para ser educada bajo las costumbres inglesas propias del siglo XIX y luego la devolvieron a Tierra del Fuego, un lugar que ya no le era propio y donde fue rechazada.
Sí, yo creo que de alguna manera yo siempre pienso mucho en algo que decía Gustav Mahler, ¿no? Creo que la frase es algo así como en hoy República Checa, donde él era un judío y en Austria era un bohemio, ¿no? Y en Estados Unidos era un austriaco, ¿no? Entonces como un poco esa crisis de identidad que implica como en nuestro caso, ¿no? Ser chileno y ser sudamericano, donde convergen muchas culturas distintas, pero no es tan claro lo que uno es, digamos. Es súper fuerte y ha sido súper fuerte también para mí al momento como entenderme como compositor y como compositor de una música que está esencialmente vinculada a la tradición europea y particularmente centroeuropea. Entonces es una gran pregunta, uno siendo chileno, como qué significa ser compositor de música clásica, ¿no? Es muy extraño, yo lo siento todavía.
Oye, ¿y cómo te sientes en Inglaterra y cómo reciben los ingleses tu obra? De hecho, esta que comentamos denuncia la conducta salvaje salvaje que tuvo el imperio en su momento.
Sí, yo creo que, bueno, sabemos que el Reino Unido sigue siendo un país, digamos, como de políticas como colonialistas incluso hasta el día de hoy, ¿no? Pero yo creo que la comunidad artística aquí en Inglaterra es también crítica con su propia historia. Entonces, de alguna manera también hay una sensibilidad hacia lo que ellos hicieron en el pasado, digamos, ¿no? Y de cómo resuena eso en quienes venimos de afuera, ¿no?
Claro. Bueno, ¿qué te parece que empecemos con tu lista de músicas que te han cambiado la vida y que es súper interesante? La primera es la Love Song, de la banda de rock inglesa, ya que estamos hablando de ingleses, The Cure, que es parte del álbum Disintegration, que es de 1989. Esta es una canción de factura aparentemente más simple que la otra que están incluidas en ese álbum. Cuando le preguntaron por este carácter a Robert Smith, fundador y líder de The Cure, dijo: es una muestra abierta de emoción, no está tratando de ser inteligente. Me ha llevado 10 años llegar al punto en que me siento cómodo cantando una canción de amor muy directa, que es como el ideal de cualquier compositor, imagino que el tuyo también.
Sí, yo creo que, o sea, a mí me parece admirable eso, ¿no? O sea, yo todavía no he llegado a ese punto, y conozco a pocos que han llegado a ese punto. Y bueno, yo creo que The Cure fue como una banda que la elegí porque creo que representó en mi vida como el primer sentido de pertenencia a través de la música, ¿no? O sea, como que yo escuchaba esa música y me sentía muy fuertemente parte de algo, no sé bien de qué, pero como de todo ese mundo emocional adolescente que está plasmado en esa música. Y también fue la música que me llevó, digamos, como a hacer música de manera más activa, ¿no? Entonces yo tenía una banda, compañeros del colegio donde cantábamos estas canciones. Yo particularmente era el cantante de la banda y tocaba la parte de la guitarra rítmica. Entonces es una música que significa mucho para mí, quizás más que en nivel profesional como en nivel personal. Y particularmente ese disco de Disintegration sí creo que ha permeado de alguna manera en mi forma de hacer música hoy. Creo que es una música muy como nostálgica, muy también atmosférica en algún sentido. Y yo creo, siento que mi música tiene también esa cualidad, y un poco cuando trato de rastrear como de dónde viene, creo que es ahí. Creo que es de ese disco. Y elegí particularmente esta canción porque me parece que es una canción altamente como transparente y directa, honesta. Un poco, de alguna forma, como la canción de amor definitiva. Y sí, de alguna manera, hasta el día de hoy como sueño con componer una música que pueda decir como cosas tan profundas de manera tan simple.
No, muy bien, bueno, vámonos a escuchar esta Love Song de The Cure, una canción de 1989.
Oh,
Esa era Love Song, la canción de la banda de rock inglesa The Cure, parte del álbum Disintegration, que es de 1989. Estamos con el compositor chileno Tomás Brandmayer en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Vámonos inmediatamente a la siguiente en tu lista, Tomás, que es la canción final de la cantata Santa María de Iquique, del iquiqueño Luis Advis, y la famosa interpretación de Quilapayún. Esta cantata fue compuesta en 1969 y estrenada y grabada por Quilapayún en 1970. En 18 números, más relatos interpretados por el actor Héctor Duvachel, se narran los sucesos de la matanza de la Escuela Santa María, ocurrida en diciembre de 1907 en Iquique, en la que entre 2.200 y 3.600 personas, en huelga por las pésimas condiciones en las que trabajaban en las salitreras, fueron asesinadas por tropas militares al mando del general Roberto Silva Renard durante el gobierno del presidente Pedro Montt. En abril de 2008, la edición chilena de la revista Rolling Stone situó a este álbum en el cuarto lugar dentro de los 50 mejores discos chilenos de todos los tiempos. ¿Cuál es tu historia con la cantata Santa María de Iquique y por qué la pones entre una de las músicas que ha cambiado tu vida?
Mira, mi primera aproximación a la música como más activa, digamos, fue a través de la guitarra y del canto. Y yo cuando de alguna manera pensé o empecé a soñar por primera vez con ser músico, siempre tenía muy fuertemente la idea del trovador. Como la idea de Silvio Rodríguez o Víctor Jara, como que eran figuras muy, muy gravitantes para mí en mi adolescencia. Y el descubrimiento de la nueva canción chilena para mí fue muy revelador, muy muy revelador. De Intimano, Víctor Jara, Quilapayún, etc. Y de hecho la primera canción que yo aprendí a tocar en guitarra, que me la enseñó mi papá, es una canción que se llama La Televisión, de Ángel Parra. Pero elegí esta canción como embajador de la cantata entera, digamos, ¿no? Porque fue algo muy 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 sorprendente para mí cuando conocí esta cantata, que debo haber tenido 17 años, algo así. Porque yo ya en ese entonces tenía un interés como por la música ya clásica, ¿no? Mi hermano estaba estudiando en el conservatorio. Entonces por la música contemporánea y particularmente por la música del periodo barroco. Y sentí que de alguna forma en esa cantata como que confluían estos dos mundos que a mí me interesaban y que hasta ese punto para mí no tenían nada que ver, digamos. O sea, como, qué sé yo, la música de Víctor Jara con la música de Bach. Y luego me di cuenta que podían tener mucho que ver y también de que era posible pensar el ejercicio de la composición, ¿no? De la música que nosotros llamamos clásica usualmente, desde otro lugar, digamos, ¿no? Como desde un lugar puramente latinoamericano, puramente de la tradición popular, de la tradición del folclore también, y de como un pensamiento más político. Entonces confluyeron como ahí muchas, muchas inquietudes que yo tenía en esa edad, congeniada muy bien. Y yo recuerdo que cuando yo di la prueba para entrar a estudiar composición por primera vez, me preguntaron si yo sabía qué música quería hacer. Y yo en ese momento dije que sí, que yo quería hacer esta música, digamos. Entonces creo que de alguna manera también fue como un motor para decidir ser compositor propiamente tal, digamos.
Claro, y bueno, pero has abordado las temáticas locales, nacionales o regionales desde otros puntos de vista, no necesariamente el que adoptó Luis Advis, y con otro lenguaje también.
Absolutamente, absolutamente, pero yo en cierta medida sí considero que, no sé si un heredero, pero sí que recojo una herencia de lo que fue la canción chilena, la nueva canción. Y ha sido también, de alguna manera, como algo que ha permeado orgánicamente en mi forma de hacer música, pero también es un ejercicio consciente, de alguna manera, de volver a esos temas y de pensar quizás en una forma de creación que pueda como recoger una identidad cultural más, más local, digamos, más nacional y al mismo tiempo como establecer ese puente con la cultura universal.
Muy bien. Bueno, escuchemos entonces la canción final de la cantata Santa María de Iquique, de Luis Advis, en la versión de Quilapayún.
Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos tengo que ganar. Unámonos como hermanos, que nadie lo vencerá. Que nos vencerá. Si quieren esclavizarlos, jamás jamás lo podrán lograr. La guerra será de todos, también será nuestro el mal. También será nuestro el mal. Para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más a veces. Unámonos como hermanos, hermanos vencerán.
Esa era la canción final de la cantata Santa María de Iquique de Luis Advis en la interpretación de Quilapayún. Estamos con el compositor chileno Tomás Brandmayer en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente en la lista de Tomás es una obra de Beethoven, la Sinfonía Coral. Tomás eligió una sección del cuarto movimiento de esa famosísima Sinfonía de Beethoven. Tú tienes una relación especial con Beethoven, ¿qué músico no la tiene? Pero tú compusiste una obra que se llama El País de Sed, con texto de Raúl Zurita, que está basada en el Egmont de Beethoven y en esta novena sinfonía. Cuéntanos cuál es tu relación especial con el compositor.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que podría decir, pero me gustaría como partir contando una historia que me pasó con esta obra. Yo no recuerdo qué habré tenido exactamente, pero deben haber sido unos 14 o 15 años, y fui a un concierto sinfónico por primera vez. Fui con mi papá y mi hermano. Y se interpretó esta obra, justamente, en el Teatro Municipal de Santiago. Y para mí fue como de una impresión tal, que no es una experiencia que no sé muy bien cómo describir, ¿no? Yo creo que todos los músicos en nuestra vida tenemos como ciertos momentos de epifanía musical, digamos, que nos cambian la vida, como es el nombre de este programa, ¿no? Y ese fue uno, de alguna forma, ¿no? Yo conocía, por supuesto, la melodía de la novena sinfonía, ¿no? Que en el colegio a uno se lo enseñaban en la flauta o qué sé yo, y con esta versión en español de Miguel Ríos. Y me parecía muy linda, de hecho, me acuerdo que la tocaba en la armónica y todo, pero no conocía la sinfonía como tal. Y en ese sentido, quizás más que la música, en primera instancia me impresionó mucho como la orquesta y el coro, y esta idea de tener a 100 personas en el escenario, digamos, en un acto como de comunión por hacer música. Y también algo que me despertó muy fuertemente fue como un misterio. Yo me acuerdo que terminó ese concierto y yo le pregunté a mi hermano, que tenía algunos amigos que estudiaban composición, si sus amigos podían escribir música para orquesta, porque yo pensaba de alguna forma que la escritura orquestal era una especie como de ciencia perdida del pasado, ¿no? Así como cuando dicen nadie sabe cómo se construyeron las pirámides de Egipto o el Machu Picchu y yo pensaba que de alguna manera esa era la misma relación que existía con el repertorio sinfónico, y eso me sedujo mucho. O sea, me sedujo mucho como el poder descubrir cómo era la ciencia oculta que había detrás de la orquesta y de poder comprender ese misterio. Y yo creo que ese fue como el impulso que me dio esta obra, y hasta el día de hoy es una obra a la que yo siempre vuelvo. O sea, una obra que me conmueve cada vez más, y no creo que haya como una obra más poderosa o más verdadera o más exitosa que esta, ¿no? En el sentido en que de alguna manera como que logra sintetizar toda la complejidad del desarrollo de la escritura de Beethoven con al mismo tiempo un mensaje muy directo, muy profundo, muy bello, y que, como decía Bernstein alguna vez, es una obra que llega directo como a los más ilustrados y también a los más naif o a los con menos conocimiento. Y creo que eso es algo como que yo como compositor persigo, y por lo mismo la novena de Beethoven es como una obra de cabecera para mí. Y bueno, y de hecho, cuando me vine a vivir acá a Londres, fue la única partitura que me traje conmigo, digamos. O sea, me acompaña mucho. Sí.
Y tú elegiste una sección del cuarto movimiento que comienza con este fugato y que es la introducción propiamente a la irrupción del coro con el himno.
Sí, y elegí, claro, y elegí esa sección particular porque creo que también refleja mucho esto que estamos hablando, ¿no? O sea, de alguna manera este fugato es como un procedimiento compositivo, digamos, ¿no? Que de alguna manera da cuenta como de la maestría de Beethoven como compositor, pero luego llega la sección coral donde todos nos encontramos de alguna forma, ¿no? Yo recuerdo hace poco de haber visto un concierto en donde participó un coro de personas discapacitadas y ellos cantaron la sección coral en una versión, por supuesto, muy poco como ortodoxa, digamos, ¿no? O refinada desde un punto de vista como musical profesional, pero para mí de alguna manera eso representaba, era un ejemplo del triunfo de la obra. O sea, yo creo que la novena de Beethoven es una sinfonía exitosa, no porque se toque en la sala de la Filarmónica de Berlín, sino porque puede estar ahí e igualmente estar siendo cantada por este coro. Entonces es una obra que permea en toda dimensión humana y en todo nivel de la sociedad, ¿no?
Muy bien, bueno, vamos con nuestra selección del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. La interpretación que tú elegiste, Tomás, es la de la Orquesta Filarmónica de Berlín, el coro del Musikverein de Viena, todos dirigidos por Herten von Karajan. Esa era una selección del cuarto movimiento de la famosa sinfonía coral de Ludwig van Beethoven. La interpretación era de la Orquesta Filarmónica de Berlín, el coro del Musikverein de Viena, todos dirigidos por Herbert von Karajan. Estamos con el compositor chileno Tomás Brandmayer en La música que cambió mi vida. Y hablando de influencias en la obra de Tomás, la siguiente en su lista es la suite número 2 de Daphnis y Chloé de Maurice Ravel, un una música originalmente para un ballet que Ravel comenzó a trabajar en 1909 por encargo de Sergei Diaghilev, el fundador de los ballets rusos, y fue estrenada en 1912 con el propio Václav Nijinsky como bailarín principal, Pierre Monté en la dirección de la orquesta, el mismo que estrenaría el año siguiente la Consagración de la Primavera de Stravinsky con la misma compañía de ballet y el conocido Escándalo. Después Ravel convirtió esta música en dos suites y la más famosa es justamente la que tú elegiste, es la segunda. En tu música, Tomás, uno puede entender que hay influencia de Ravel, pero cuéntanos, ¿cuál es tu historia con esta música?
Ravel fue durante muchos años mi compositor favorito. Digo fue porque hoy estoy más cercano a otras músicas, creo, pero sigo amando su música. Y fue un descubrimiento más bien tardío en mi formación musical. O sea, yo creo que ya estaba como en el segundo año, tercer año de conservatorio, cuando descubrí esta obra. Y sí me causó como una impresión muy grande en cuanto que era un tipo de sonoridad orquestal que yo no sabía que era posible en ese entonces. Y yo venía así muy de, ahora a propósito de que la nombres, ¿no? O sea, como muy, muy enamorado, como todo joven compositor, como de la Consagración de la Primavera, ¿no? Que es como esta obra que también a uno le abre un poco las puertas al siglo XX y que también es una obra que amo, pero me pasó que cuando escuché Damis y Chloé como que de alguna manera sentí que era una música que era más cercana a lo que yo quería hacer o a lo que yo imaginaba y que no sabía que existía, ¿no? Así como te contaba que tuve esta experiencia con la orquesta a través de la obra de Beethoven, esta obra de Ravel me abrió una relación con la orquesta en otro nivel, digamos, ¿no? Que de alguna manera me hizo enamorarme de la escritura sinfónica. Y por eso la elegí, ¿no? Porque de alguna manera, como ya de hace unos años hasta ahora, como que la orquesta sinfónica ha sido un poco mi vida, o sea, como lo que me despierta como la pasión más grande al momento de escribir música. Y cuando escribí mi primera obra orquestal, que se llamó Plegaria, que se estrenó con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, con Rodolfo Fischen, esta fue mi obra como un poco de referencia. Entonces yo me acuerdo que quería hacer una sonoridad y decía, ay, hay que hacer Ravel. Y yo siempre estaba yendo y volviendo a esa partitura. Entonces fue una obra que me acompañó mucho en el proceso, en ese proceso creativo, y que curiosamente después de que yo estrenara esa obra el año pasado la hicimos de nuevo en el Teatro del Lago, y esta vez fue junto a la suite número 2 de Damis y Chloé. Entonces fue como un proceso muy lindo. Yo venía de absorber todo lo que podía de esta obra y finalmente, quizás por casualidad o por la lucidez de Rodolfo, digamos, terminó en que la obra se tocó en conjunto con el Damis y Chloé, ¿no?
Muy bien, bueno, escuchemos entonces los primeros minutos de la suite número 2 de Damis y Chloé de Maurice Ravel. La versión que eligió Tomás es la de la Orquesta Sinfónica de Boston y el coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra, dirigidos por Claudio Abbado. Esos eran los primeros minutos de la suite número 2 de Daphne y Chloé de Maurice Ravel. La versión era de la Orquesta Sinfónica de Boston y el coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra, dirigidos por Claudio Abbado. Estamos con Tomás Brandmayer, el compositor chileno, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Para el final, Tomás eligió la Sinfonía número 3, Las Lamentaciones, de Henryk Górecki, el compositor polaco, quien vivió entre 1933 y 2010. Esta sinfonía se estrenó en Francia en 1977 y luego tuvo un lanzamiento de su grabación en 1992. El sello Nonesuch lanzó una grabación de esta tercera sinfonía y claro, cuando la radio británica Classic FM comenzó a reproducir el disco semanalmente, se convirtió en un éxito nada probable y vendió más de 1 millón de copias. Alex Ross, el famoso crítico musical, escribía en 2015 en el New Yorker que ningún compositor clásico en la memoria reciente, ni siquiera Philip Glass, ha tenido tanto éxito comercial como el polaco Henryk Górecki. ¿Cuál es tu historia con esta música, Tomás, y por qué la eliges como una pieza entre las que ha cambiado tu vida?
La historia que cuentas tú es muy curiosa, ¿eh? Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando la sinfonía se estrenó, digamos, casi 20 años antes de este lanzamiento que tú estabas comentando, no tuvo la misma recepción, digamos, al menos dentro de la comunidad musical. Fue una obra como muy criticada en su momento.
Criticada por la vanguardia sobre todo, ¿no?
Criticada por la vanguardia y porque Górecki previo a esta obra también era un compositor que venía de la vanguardia muy fuertemente, digamos, ¿no? En un recorrido similar al que tuvo Arvo Pärt, digamos, ¿no? Y otros compositores de esa línea. Yo la elegí porque creo que de alguna manera fue la primera obra del repertorio contemporáneo que a mí me despertó una pasión muy fuerte. Entonces yo me acuerdo como de cuando iba en segundo año de composición y llegó un amigo con este disco, que creo que es el mismo que tú, es la misma versión que tú mencionaste, que es con la London Sinfonieta y Dan Upshaw, creo que es la solista. Y me acuerdo mucho de juntarnos a escuchar el disco, digamos, ¿no? A juntarlo, poníamos la sinfonía que duraba hora y tanto, digamos, y escuchábamos solamente y nos maravillábamos con esa música y nos conmovíamos profundamente. Y para mí fue un cambio un poco de paradigma porque mi relación con la música contemporánea, con el repertorio contemporáneo, había sido un poco distinto, había sido un poco más de un interés como más intelectual, si se quiere, ¿no? Como de una aproximación, de decir, oh, muy interesante, como el tratamiento armónico, contrapuntístico, pero muy técnico musical, y de alguna manera esta obra me abrió como la dimensión emocional de la creación compositiva actual. Entonces yo creo que eso fue como algo muy, muy, muy fuerte, y es una obra que yo sigo amando mucho, que sigo también escuchando como solo por placer en ocasiones, y que me conecta muy profundamente conmigo mismo. Y claro, cuando me invitaste a armar esta lista como de selecciones y estaba eligiendo las piezas, me di cuenta que de alguna manera todo lo que había elegido eran de alguna forma como canciones de amor, ¿no? O sea, Love Song de una manera muy evidente, por supuesto, ¿no? Y luego está, cierto, el amor revolucionario de Quilapayún o este discurso de amor fraterno que tiene Beethoven y el amor erótico de Daphne y Chloé, ¿no? Y creo que en esta obra está muy, muy fuertemente plasmado, cierto, el amor de madre. Y particularmente en el texto de este último movimiento, que es un poema folclórico polaco, que cuenta de una madre que busca a sus hijos, digamos, entre los cuerpos de las víctimas de la guerra. Y no lo encuentra y pregunta y no lo encuentra hasta que lo encuentra, digamos, y ve a su hijo muerto y cae en cuenta de que nada que ella haga lo va a traer a la vida. Y bueno, y particularmente como en un tiempo como el que estamos viviendo hoy, ¿cierto? De guerra como nuevamente y tan despiadado, digamos, y de tanta ambición de algunos, me parece que es una obra como que sigue siendo muy necesaria y muy contingente. Y la versión que yo escogí para esta ocasión es una versión que descubrí hace poco, bueno, que salió hace poco, hace como 4 años ya, que es una versión donde canta Beth Gibbons como solista, la cantante de Portishead, y dirigida por Krzysztof Penderecki, otro gran compositor, con la Orquesta Sinfónica de la Radio Polonia, si no me equivoco.
Así es.
Y para mí fue muy, muy sorprendente este disco, porque yo nunca creí que iba a encontrar una versión que me gustara más que la de la London Sinfonieta, que es maravillosa también. Entonces fue una especie como de 2019, cuando apareció este disco, fue una especie como de reencuentro y de reenamoramiento esta obra, ¿no?
Sí, claro, yo veía que esta grabación efectivamente es de 2019 y debe haber sido, si no la última, una de las últimas que hizo Penderecki como director. Además, claro, un gran compositor y tiene el valor, ¿no es cierto?, de que es Beth Gibbons, la cantante y compositora británica de Portishead, como decías tú, la que canta esta parte solista y es muy, muy conmovedora.
Y lo hace muy bien ella también, ¿no? Como muy a su propia forma, pero muy bien. Sí.
Muy bien, escuchemos entonces este tercer movimiento, Lento Cantabile Semplice, de la Tercera Sinfonía, Las Lamentaciones, de Henryk Górecki. La versión, como decíamos, es de Beth Gibbons, junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca, dirigida por Krzysztof Penderecki.
Give me your peace.
Ese era el tercer movimiento de la Sinfonía número 3, Las Lamentaciones, de Henryk Gurecki. La versión era de Beth Gibbons, junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca, dirigida por Krzysztof Penderecki. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el compositor chileno Tomás Brandmayer. Tomás, no quiero irme sin preguntarte en qué proyectos estás involucrado ahora y qué novedades vienen en el futuro próximo.
Bueno, estoy en este momento trabajando en un proyecto más o menos grande, un proyecto de ópera. Por compromisos de contrato no puedo anunciar más que eso por ahora, pero estoy muy, muy contento con este nuevo desafío porque es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, digamos, y tú sabrás que para un compositor como enfrentarse al proceso de creación de una ópera es un desafío como gigante, ¿eh? Y nada, y estoy como un poquito abocado a eso y también, por supuesto, paralelamente trabajando en algunas cosas. Estoy escribiendo una obra para viola sola, una obra para orquesta, pero que son de alguna manera como un poco formas de apaciguar como la carga emocional que implica como escribir una obra tan grande, digamos, ¿no? Como una ópera.
Oye, y dentro de lo que puedas contar, ¿cuándo sería y dónde sería el estreno de esta ópera?
La ópera se estrenaría el próximo año, 2024, en nuestro país, en un teatro que pronto haremos saber.
Bueno, estaremos muy atentos y esperamos hacer un programa nuevamente contigo cuando sea esa ocasión. Tomás, muchas gracias por este tiempo que le has dedicado a la música que cambió mi vida. Ha sido muy interesante conversar contigo.
Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y estamos viéndonos pronto.
Muy bien, muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando La Música que Cambió Mi Vida. A continuación, Roberto Barahona con su siempre interesante Puro Jazz. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.